Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Poco a poco nos estamos acercando al momento en el que tengamos una presencia permanente de seres humanos en la Luna, con la construcción de bases lunares, de seres humanos también que viajen a Marte, que es algo que sigue previsto para más o menos mediados de la década de 2030, y con el paso del tiempo se sigue trabajando en todo esto, aunque a veces pueda parecer que no hay avances, y se está empezando a entender muy bien qué impacto tiene la permanencia en el espacio, la actividad espacial en el cuerpo humano, gracias a los astronautas que viajan a la Estación Espacial Internacional, permanecen allí 6 meses, en ocasiones incluso más, y regresan a la Tierra, porque se puede comparar cómo era ese ser humano a nivel biológico antes de partir, cómo se comporta su cuerpo en la permanencia en la Estación Espacial Internacional y cómo se comporta su cuerpo un año después o 6 meses después, y así ver qué cambios ha sufrido por culpa de ese viaje al espacio y de permanecer durante 6 meses en un entorno de microgravedad. Esto ha permitido, por ejemplo, observar que hay una enfermedad que es muy típica de los astronautas, que se llama anemia espacial, que se ha visto que en realidad tiene que ver con la propia actividad espacial, es decir, con el propio viaje al espacio, y que no es consecuencia de simplemente un pequeño reajuste del cuerpo humano al entorno de microgravedad. Es algo que parece bastante más profundo de lo que se pensaba. Y es un ejemplo importante de todas esas cosas que hay que entender y que hay que resolver para poder enviar a seres humanos a la Luna y especialmente a Marte, y asegurar que la misión es un éxito, especialmente en el caso del planeta rojo, donde no va a ser posible ayudar a esa tripulación una vez lleguen allí, y que, sobre todo, sus vidas no corran peligro porque no se entendió bien cuál era el riesgo al que se enfrentaban realmente. Y se están produciendo muchos avances en ese sentido, así que en este programa lo que vamos a hacer es poner el foco en las consecuencias que tiene para el ser humano el viaje a lugares como la Luna o Marte, y por qué es necesario tomar muchas medidas para protegerlos, y cómo ese camino todavía es largo, hay mucho que recorrer. Para la Luna no es un problema porque la cercanía de nuestro satélite es algo que reduce considerablemente a muchos de esos riesgos, pero en el caso del viaje a Marte, que implica una permanencia prolongada en un entorno de microgravedad, es un problema muy serio, además en un entorno muy diferente al de la Tierra. Así que en este programa vamos a hablar de qué cosas se están descubriendo y de qué soluciones se están planteando. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a empezar hablando de las noticias más interesantes de las últimas 2 semanas, y vamos a comenzar precisamente con Marte, porque se ha publicado un estudio en el que se descarta que un meteorito que se encontró en la Antártida a finales del siglo XX pueda contener indicios de vida en Marte, como se ha planteado a lo largo de los años. Y es algo que debería servir, o al menos en teoría, para poner punto y final a un hallazgo que dio mucho que hablar, que en los últimos tiempos había caído más en el olvido, pero que aún así no había llegado a desaparecer de la actualidad. Y en 1984 lo que sucedió fue que se encontró un meteorito en la Antártida de unos 4.000 millones de años de antigüedad procedente de Marte. En 1996 un equipo de investigadores de la NASA llegó al punto de anunciar que los compuestos orgánicos que estaban presentes en la roca parecían ser restos de criaturas vivas, de seres vivos, en Marte. Y no toda la comunidad científica se subió a esa hipótesis, se consideraba demasiado aventurada, hubo investigadores que expresaron dudas y han seguido trabajando en esas muestras durante décadas. Y en este nuevo estudio lo que se hace es analizar varias muestras del meteorito y explican que esos compuestos ricos en carbono que están presentes son en realidad resultado del agua que hubo en Marte, que además ya sabemos que sí hubo agua en Marte. Probablemente, dicen, de agua salada o salmuera, que fluyó sobre la roca durante mucho tiempo. Y no solo eso, lo que dicen es que mientras Marte era un lugar húmedo y cálido, mucho más parecido a la Tierra, cerca de donde estaba esta roca se produjeron al menos dos impactos. Eso lo que hizo fue calentar la superficie del planeta en esa región, y un tercer impacto fue el que expulsó esa roca hace millones de años y, después de viajar por el entorno de la Tierra y de Marte, terminó cayendo en nuestro planeta. Y fue descubierto en la Antártida, como decía, en 1984. Es un meteorito de 2 kilos y lo que cuentan los investigadores es que el agua en superficie que se movía a través de las fisuras de la roca mientras estuvo en Marte antes de que fuese expulsado, fue lo que formó esas pequeñas acumulaciones de carbono que se pueden observar en el meteorito. Ese mismo proceso puede suceder en la Tierra y además lo que dicen los investigadores es que es algo que puede ayudar a explicar la presencia de metano en la atmósfera de Marte. Como decía de todos modos al principio, este estudio lo que podría hacer pensar es que ha llegado el momento de poner el punto final a la historia del meteorito, pero la realidad es que es más bien lo contrario, porque poco después de que se publicase el estudio llegó la reacción del resto de la comunidad, más concretamente de dos investigadores que participaron en el estudio original de 1996 en el que aseguraban que podría ser indicios de vida en Marte, y lo que dicen es que entienden que el trabajo publicado ahora es decepcionante y que siguen confiando en el trabajo que llevaron ellos a cabo en...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.